Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11 de la Nueva Versión Internacional dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Octubre comenzó y cada vez que comienza un mes cambiamos la serie. Este mes en Conexión estamos hablando de asuntos internos. Habrás visto la promo en Instagram. Si no podés, si no viniste todavía nunca, podés hacerlo. Estamos los martes 8:30. 8, perdón, aquí en el auditorio. Y esto surge porque, bueno, lógico, estábamos viendo una serie en particular que se llama Inconcebible. ¿Alguien ya la vio? Inconcebible. Tiene 8 capítulos nada más. Está basado en una historia verídica, un caso de violación en Estados Unidos y todo el proceso interno de esta situación y este caso es impactante, es duro. Si podés, míralo, son 8 capítulos nada más. No dejes de estudiar por eso ni nada por el estilo, ¿sí? ¿No? Pero es fuerte y más que el caso de violación en sí, lógico que no deja de ser duro, todas estas cuestiones que se fueron generando a lo largo de los años, es impactante. Y estábamos viendo esto y surgía la cuestión del departamento. Vieron que en todos los departamentos de fuerzas policiales, del ejército y demás, hay un departamento de asuntos internos, ¿sí? Y uno dice, bueno, tanto trabajo ahí afuera, tanto por hacer en la calle, tanto por dar, por brindar servicio afuera. Digo, qué desperdicio abocar gente para que se encargue de los problemas internos. Uno dice, habiendo tanto, sea acá en Argentina, en cualquier país, habiendo tantas situaciones afuera, y que para eso están lógicamente estos departamentos, para ayudar, para dar seguridad, para siempre estar a favor de la comunidad y demás, ¿cómo puede ser que deriven gente para solucionar estos temas internos? Y la idea no es hacer una cacería de brujas dentro, sino que en el mismo proceso que se resuelven las cuestiones internas, se comienza a ofrecer algo más excelente afuera. En el mismo momento en que asuntos internos empieza a sanear cuestiones, valga la redundancia, internas, automáticamente lo de afuera se vuelve más excelente, se vuelve un poco mejor, se vuelve un poco menos malo, y así sucesivamente. Y Dios me hablaba tanto con esto, porque digo, ¿cómo puede ser que a veces enfocándonos tanto en lo de afuera, enfocándonos tanto en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el ministerio, en las relaciones y en miles de cuestiones más, cómo puede ser que descuidemos tanto nuestros asuntos internos? Y uno dice, bueno, lo que pasa es que hay tanto para hacer afuera, lo que pasa es que hay tanto, se demanda tanto de mi vida afuera, que los amigos, que el estudio, que el trabajo, que los exámenes, que el tiempo acá, que el tiempo allá. Y parece ser que el tema interno, como es interno y no se ve, podemos zafarlo. Pero Dios está más que interesado, y esto es lo que Dios me hablaba a mí y me sigue hablando. Dios está interesadísimo en que tu vida sirva, en que tu vida sea útil para los demás. Pero obligadamente hay que hacer un proceso interno. Hay que resolver cuestiones internas para que lo de afuera se vuelva más excelente. Resolver cuestiones internas para que lo de afuera se vuelva un poco más mejor. Y lógicamente que esta historia es más que conocida. Por eso te digo, te invito a si los martes querés venir, vamos a seguir desarrollando esto. Hoy solamente es la prédica para alargar el tema. Pero quiero hablarte de esto, de los asuntos internos. Ahora quiero volver a leer el versículo 6 y el versículo 7 de Lucas. Dice: así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Dios quiere potenciar nuestros métodos. Dios quiere potenciar nuestros métodos. Dos cosas me llamaron la atención de este relato archi, super, hiper, mega conocido. En el momento del milagro pasaron dos cosas que no deberían pasar. Uno, se rompían, ¿qué cosa? Las redes. Y dos, se hundían las... O sea, la función que tiene que cumplir una red, ¿sí?, es agarrar, es contener, y la función que tiene que cumplir una barca es flotar. Si la red se rompe, no sirve. Y si la barca se hunde, tampoco. Ahora, ¿qué despropósito? Bueno, podríamos verle, Dios podría haber, Jesús podría haber dicho, bueno, no la lleno tanto. Pero digo, eran pescadores experimentados, se habían quedado toda la noche en ese lugar, habían insistido una y otra vez. Ahora, ¿qué pasa o qué hubiera pasado si esa misma pesca les hubiera acontecido a la noche? ¿Qué hubiera pasado si esa pesca Jesús no hubiera estado, pero les hubiera pasado? Sus redes se iban a romper, sus barcas se iban a hundir. Lo que pasa es que a veces uno dice, bueno, no creo que pase eso. Es muy raro que pase eso. Así que para lo que necesito, esto está más que bien. ¿Vieron cuando tienen que, no sé, los que, por ejemplo, hacer entregas, ¿sí? Entonces, bueno, no, en realidad este es como el borrador, así que no importa, por ejemplo, la calidad del papel, si total es como para que lo revise. Con esto es más que suficiente. Bueno, no lo voy a hacer tampoco, no voy a hacer el informe tan completo, porque en realidad ya conozco cómo es mi jefa, ya conozco cómo es mi jefe, con que le ponga dos o tres cositas ya está, es suficiente, ¿no? Bueno, no importa tanto el trabajo práctico, porque ya sabemos cómo es el profesor, entonces en realidad ponemos esto, hacemos así. Bueno, ya conocemos cómo es nuestro jefe, ya conocemos esto. Y es como que nosotros mismos le bajamos la calidad a lo que hacemos. Es como que nosotros mismos bajamos la expectativa de lo que esperamos. ¿Para qué? ¿Para qué tanto si... Me acordaba estos días de mis primeros dibujos en el colegio, ¿no? En la escuela técnica. Me encanta dibujar, hace un montón igual que no dibujo, pero... Y cuando entregué mi primer trabajo, le dediqué horas y súper bueno. Y fue tan frustrante que el profesor lo miraba así, ah, perfecto, bien. No, fue tan frustrante que le dediqué horas y esperaba algo más, sí. Esperaba algo como, bueno, qué dedicación, wow, qué bueno que estuvo, se ve que trabajaste, ¿no? Amén de la nota. Pero lo miró, ah, le puso nota y me lo entregó. Ahora, eso hizo que el próximo trabajo lo hice un poco menos mejor que el primero. Y eso hizo que el tercer trabajo fuera un poco menos mejor que el segundo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el profesor no le entregaba, no le miraba mucho, no le ponía onda al trabajo. Ahora, volvamos a los pescadores, porque de eso es la historia. Digo, eran pescadores experimentados. Eran personas, hombres que era su hábitat, su entorno, su ambiente. Pero de pronto tenían barcas y tenían redes. Y la pesca, ¿cuánto era? No sé, ¿cuánto eran? 20 peces que sacaban, 30 peces. Era suficiente. Entonces, el proceso de después de pescar no era tan minucioso. ¿Por qué? Porque vienen aguantando bien. Porque viene saliendo bárbaro. Así lo que tenemos funciona, va bárbaro. Entonces, lavaban las redes. El texto que leímos recién dice que Jesús los encuentra a ellos lavando las redes en la playa. Es decir, acomodando las redes para que al otro día de pesca lo volvieran a intentar. Pero algo pasó en ellos. O la costumbre de los días hizo que se fuera descuidando el método. Algo hizo en tu vida que fueras descuidando la relación con Dios. Algo te hizo ver que de pronto, bueno, no era tan necesario orar. Porque, tuve que hacer lo que hago siempre en la iglesia y Dios estuvo. Tuve que enseñar, tuve que predicar, tuve que tocar, tuve que estar en la puerta y nadie notó que no había orado. Nadie notó que no había leído. Es decir, que la próxima puede ser un poco menos. Algo pasó para que el método fuera y empezara a ser más deficiente. Siempre hay algo para cambiar, siempre hay algo para mejorar. Y Dios quiere potenciar nuestros métodos. Dios quiere potenciar lo que hoy estás haciendo. Dios quiere potenciar tu estudio, tu trabajo, cómo sos. Dios quiere potenciar lo bueno de tu vida. Pero ¿para qué tanto refuerzo si no siempre tenemos una pesca milagrosa? No importa. Que no haya todos los días un milagro no quiere decir que no sigan viniendo. Lo bueno siempre es estar preparado, como si fuera a ocurrir ese día. A veces limitamos a Dios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Cuando nos preguntan por qué es necesario o bueno tener relación con Dios, todos decimos, bueno, lógico, es importante orar y leer la Biblia. Pero somos tan escuetos en la respuesta que nos olvidamos que una palabra que leímos en la mañana puede ser la bendición que estaba esperando otro. Que lo que Dios nos habló ese día puede ser la palabra justa que por la tarde tenías que dar. Lo que pasa es que algo nos hizo bajar el método. Algo nos hizo aminorar la excelencia. Y Dios quiere potenciar nuestros métodos. Me gusta ver a Jesús variando sus métodos. Cuando hacía milagros, sanaba, escupía, hablaba, tocaba, decía que vayan a ver al sacerdote, la llamaba por su nombre, le extendía la mano, oraba, daba gracias, infinidades de métodos para sus milagros, excelentes. Pero nunca, nunca cambiaba el fin. Que conozcan a Cristo, que conozcan al Dios de los milagros, que conozcan a ese que de la misma forma que lo que sus ojos vieron podía cambiar su vida. El método podía cambiar, el fin se mantenía. Y es increíble porque Jesús busca sumar a Pedro a su causa, a un pescador, a alguien que no tenía quizás mucho estudio, alguien que era tosco, alguien que era bruto. Era su vida. Ahora Jesús busca sumar a Pedro a su equipo. Jesús vio que su método era bueno, pero podía ser mejor. Jesús ve y Dios ve que lo que vos haces con tu vida es tan bueno. Dios ve que tus decisiones son tan buenas, pero ¿sabes qué? Pueden ser mucho mejor. Dios ve que tu vida es buena. Dios ve que tu situación es buena, pero Dios ve también que puede ser mucho mejor. La prédica de Jesús fue el pretexto. Y la barca vacía era necesaria. Porque si Pedro hubiera tenido una buena noche de pesca, la barca hubiera estado llena y Jesús no hubiera entrado a esa barca. La prédica en ese lugar fue el pretexto. Lógico, fue de bendición, pero Jesús iba por Pedro. Y la barca vacía era el lugar perfecto para estar solo con Pedro. Por eso a veces nosotros tenemos esta cuestión de buscar más a Dios en medio de los problemas, en medio de nuestras barcas vacías, en medio de esos conflictos sin respuesta, es donde nos encontramos solos con Dios. Y es que Dios necesita y Dios se vale de nuestras barcas vacías para aislarnos, para quedarnos solos, para que lo busquemos de una manera distinta. Dios quiere potenciar nuestros métodos, pero Dios también quiere potenciar nuestros resultados. Dice el versículo 5, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Lo vuelvo a leer, el último. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Dios quiere potenciar nuestros resultados. Es que Pedro tenía la experiencia, Pedro tenía el timing, Pedro tenía a su proveedor, ¿no?, de material para las redes, tenía dónde encontrar los repuestos para su bote, pero todavía le faltaba la ayuda extra de Jesús. Y vuelvo a esto. Nuestra vida sin Dios es buena, pero nuestra vida con Dios es mejor. Porque claramente vas a ver gente afuera que no conoce a Dios o no lo tiene. Y le va bien. Maneja su buen auto, tiene una linda casa, se va de vacaciones. Tiene familia, qué sé yo. Se graduó, tiene amigos, la gente lo quiere. Sí, es que la vida sin Dios es buena, pero la vida con Dios es mucho mejor. Porque Dios quiere potenciar nuestros resultados. ¿Sacaron algo? No, nada. Estuvimos pescando toda la noche, pero no hubo nada. Bueno, probá a tirar la red al otro lado. Mirá, no sacamos nada, pero bueno, como vos me lo mandás, dice Pedro, voy a echar la red. Como vos lo decís, yo voy a echar la red. Y sabemos lo que pasó. Ahora Pedro estaba teniendo las primeras clases de obediencia, de poder y resultados. Pedro, sin saber lo que Jesús tramaba con su vida, Pedro empezó a tener las primeras clases de obediencia, de poder y de resultados. Porque de eso se trata. Nuestra vida sin Dios es buena. Nuestros proyectos sin Dios son buenos. Nuestras relaciones sin Dios son buenas. Pero con Dios todo es mejor. Es por eso que Dios está interesado en potenciar nuestros métodos, nuestros resultados. Pedro estaba comprobando cómo una palabra de alguien hasta ese momento desconocido estaba transformando un día normal en un día sobrenatural. Y es que Dios se tiene que valer de esos milagros, muchas veces así tan distintos, para captar nuestra atención. Porque nadie de los que estamos acá dudaría de que Dios está con nosotros. Nadie. Si yo les pregunto, todos dirían, sí, Dios está con vos, sí. Dios te acompaña, sí. Dios te ayuda, sí. Pero ¿saben qué? A veces olvidamos que es Dios el que está. Y empezamos a hacerlo a nuestra manera. Empezamos a hacerlo a nuestra forma. Empezamos a alegrarnos en los resultados obtenidos por métodos propios. Y olvidamos que Dios puede dar vuelta el score de nuestra vida. Dios puede romper el récord que nosotros marcamos en nuestro trabajo. Dios puede romper la mejor de tus calificaciones, el mejor de tus proyectos. Porque así es Dios. Lo que pasa es que las situaciones nos llevan a pensar que bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Te voy a contar algo personal. Personal de Lea, Alenka y mío. Hace unos días atrás estábamos en casa y vi una situación, ¿no? Y le dije algo al pasar a Dios, ¿no? Dije, Dios, tal cosa. Nada más. No es que me arrodillé, no es que agarré y hice ayuno, aunque no me vendría mal. Bueno. Hace un año arranqué por esas cosas de la vida con arreglando los celulares y demás, ¿no? Y cada vez que voy a arreglar algo, oro. Cada vez que voy a arreglar algo le digo, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Por eso, si alguno vio mis publicaciones, yo siempre hablo en plural. ¿Vieron que dice pudimos? Bueno, el que conoce la página, si no me agregan y ok, pudimos arreglarlo. Y uno dice, pará, si somos solo. No, porque pongo así, porque sé que lo hago con el Espíritu Santo. Y en febrero, me voy un cachito atrás para que entiendas, ¿no? En febrero me pasó algo caro. Había empezado en octubre, noviembre, y ya le agarré la mano. Y enero y febrero fue el primer mes que de arreglos, llegué de ganancias a 24 mil pesos. Cuando vi eso, es decir, llegué a 24 mil pesos de ganancia moviendo un promedio de entre repuestos y ganancias de 65 mil pesos. ¿No? Yo dije, zarpado, ¿no? Mi cabeza. Pero me di cuenta que me había ido con eso. Me enceguecí. Porque, claro, era. Digo, es un riesgo muy grande, pero de pronto era plata rápida. Era un cambio, pum, pum, me hacía hacer. Y ya en una hora podía ganar, no sé, 2,000 pesos. Y claro, fue todo febrero, Dios no me dijo nada, tranquilo. Pero de pronto nos sentamos un día con Lea y le dije, no, esto así no es. Así no es. Porque yo no le hablamos y decía, no estudiamos cuando hablaba con, no estudiamos para llenarnos de plata. Y no tengo nada malo con, si te paga muy bien, gloria a Dios por eso, que te pague más. Entonces, claro, yo hacía publicidad, bueno, entonces oramos ese día cuando terminó febrero y dijimos, mira, Señor, no voy a generar. Le prometí esto, dije, no voy a hacer más. Por ejemplo, yo hacía pagada publicidad y eso me llenaba de trabajo. Dije, mira, Señor, todo esto llorando, pidiéndole perdón a Dios. Digo, mira, Dios, mandanos solamente el trabajo que necesitamos, nada más. No voy a hacer publicidad, nada. Y vos sabés que para mantener una cuenta en Instagram, para vender, vos necesitas estar activo, publicar, ¿no? Señor, vos mandá lo que nosotros necesitamos, nada más. Y estuve tentadísimo desde febrero hasta ahora a hacer publicaciones, a volver a decir, bueno, pero una sola vez, ¿no? Y dije, no, lo que. La cuestión es que pasó el tiempo y ya me acostumbré a esa movida de trabajo, perdón que te cuente esto, me apuro, a esa movida de trabajo y demás. Y así que bien, así llegaba el trabajo, todo bárbaro, ¿no? Y debo reconocer que aún en ese trabajo que era bueno y demás, volví en algún punto a tener ese pensamiento de que era yo en eso. La cuestión es que pasaron los meses y demás y vuelvo a esto que te estaba contando. Y estaba en casa, ¿no? Y entonces veo una situación y digo al pasar. Y digo al pasar, Señor, fíjate que necesitamos esto. Nada más. No, ni nada. Fue al pasar. Fue un suspiro. Fue un comentario nada más. Ahí está, quedó ahí. Listo. Ni siquiera le había dicho a Lea, ¿no? Pero después le conté, ¿no? Pero fue eso, nada más, listo, ya está. Eso fue, no sé, una semana, a las dos semanas, a la semana de eso, una hermana de la iglesia nos dice, ¿vienen el domingo al culto? Bueno, le digo, todo depende. Digo, ¿a qué hora se vayan los chicos el sábado? Le digo, nos vamos tarde, a veces si nos levantamos, si estamos bien, venimos, si no, bueno, porque tengo algo para regalarles. Me dijo, bueno, listo. Y, claro, a ver, pensamiento rápido. Lea está embarazada. ¿Qué pensás que nos pueden regalar? Pañales. Sí, bueno, pero bien, algo referido ¿para quién? Para el bebé. ¿No? Algo que ustedes no están haciendo. Pero ese fue nuestro pensamiento rápido. ¿Sí? Entonces, bueno, mirá, pa, esto. Y dice, entonces nos llama, no pudimos venir. Bueno, mirá, te voy a dejar esto en casa de tu mamá, me dice. Bueno, dale, gracias, dale, listo, está. Listo, chao. Y llegamos ese día a la casa de mi vieja y me dice, bueno, te dejaron esto. Ah, sí, más así nos dijeron. Y me da un sobre. Yo dije, bueno, o los pañales vienen. ¿Usó un nuevo método de pañales o...? Abro el sobre y había plata. 30,000 pesos. Lógico que... Puse a llorar, ¿no? El primer pensamiento fue lo que le había dicho en casa. El segundo pensamiento fue: ¿cuánto hiciste en febrero? 23. Es que Dios quiere potenciar nuestros resultados. Dios me demostró cómo lo que puedo hacer en un mes, así lo puede hacer. Lo que te matás haciendo, él no puede hacer así. Y no importa si eran 1,000, 2,000, no importa. Es que muchas veces, cuando volví a leer esta tarde y esta mañana el relato, digo, ¿por qué tantos peces? ¿Para qué tantos? Es que Dios muchas veces necesita hacerlo así para captar nuestra atención, para volver a enfocarnos. Es que Dios quiere potenciar nuestros resultados. ¿Será que no estamos consiguiendo lo que deseamos porque lo estamos haciendo solos? ¿Será que no conseguimos lo que estamos deseando porque estamos dejando a Dios de lado? Porque de eso se trata, potenciar nuestros resultados. Es Dios queriendo potenciar nuestros métodos. Las redes se le rompían, los barcos se le hundían. Es Dios queriendo potenciar nuestros resultados. Querían pescar, les llenó y les hundió las barcas. Pero lo que más me gusta, y con esto termino, es que Dios quiere potenciar nuestros procesos. Dios quiere potenciar nuestros procesos. Dice el versículo 8 y 9: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Pedro y sus amigos vieron eso y les dio miedo, el temor a lo desconocido. El temor a lo desconocido. No, 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 apartate. Algo tenés porque algo hiciste acá. Es que Dios quiere potenciar nuestros procesos. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de operaciones a lo que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Un conjunto de operaciones a la que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Es que Dios quiere comenzar a potenciar aún más nuestros procesos. Lo que leímos recién hace un rato era cómo comenzó la historia de amor entre Pedro y Jesús. Ahora quiero llevarte a Juan capítulo 21. Anótalo, no lo busques, si lo buscas NBI, Juan capítulo 21. Dice, después de esto Jesús, a todo esto Jesús ya murió, Pedro lo negó. ¿Sí? Jesús resucita, empieza a aparecerles alguno de sus discípulos. Pero todavía Pedro no lo había visto. Es decir, y uno de los que estaba en la barca con él, Tomás el Dídimo, fue el que le dijo: no, si yo no pongo mis dedos en los agujeros no voy a creer. Jesús se le aparece y le dice: bueno, mete tu dedo, mete tu dedo. Ahora, ese que metió el dedo en las manos, en los agujeros de Jesús, estaba con Pedro en la barca. Es decir, Tomás, el que había visto a Jesús, estaba con Pedro en la barca y Pedro todavía no lo había visto. Esto es como cuando sabes que estás mal con alguien y estás con un amigo que vio a esa persona. Yo creo que Pedro le habrá dicho a Tomás: no te dijo nada, no te mencionó algo al pasar, o no sé, qué sé yo, habló de alguna negación, de algo así, nada, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Estaba medio distante? ¿Era el mismo? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Lo viste enojado? Vieron que uno va tanteando la situación a ver qué onda. ¿Qué onda, mamá? ¿Está enojada o...? Yo la vi normal, pero normal como, como todos los días, o normal cuando nos pide que limpiemos, ¿ah? Ahora, la Biblia no cuenta eso, ¿no? Pero hoy lo estaba pensando, pero entonces, ese es el contexto de lo que ahora vamos a leer. Un Pedro que había negado, que se fue a pescar, volvió a lo que hacía antes con los muchachos, y de pronto en la barca alguien que ya había visto a Jesús, pero Pedro no. Y dice, después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Este Jesús humilde. Tirala, capaz que sacas algo. Fíjate. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿Te acordás que dije que Dios quiere que potenciar nuestros métodos? ¿Te acordás lo que pasó cuando Pedro conoció a Jesús? ¿Qué pasó con la red? ¿Sí? Se rompía. Ahora, después de un proceso con Jesús, después de un tiempo y demás, la misma historia, el mismo milagro, pero la red aguantó. Sigo leyendo y dice: era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa porque estaba semidesnudo y se tiró al agua. Si había algo que Pedro no perdía, era el impulso. Fue el primero que dijo: no te voy a negar. Fue el primero que fue a atacar con el cuchillo cuando lo vinieron a arrestar. Y fue el primero que se tiró al agua. A un vivo bárbaro, los peces y eso había que tirarlo, ¿no? Dice: los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados porque estaban a escasos 100 metros de la orilla. Segundo detalle, la red no se rompió y la barca no se hundió. Proceso. Dice, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Me encantan los detalles en la Biblia. La primera pesca dice que había mucha cantidad, pero acá dice que los pescados eran grandes. La primera pesca, se le rompió la red, el barco se hundía, eran muchos. Pero ahora cambió y ya la red no se rompe, ya la barca no se hunde. Y los pescados no solamente son muchos, sino que son grandes. Es que es ese Dios que mejora los resultados. Es ese Dios que, así que pescaste mucho, mirá, tomá, ahora son más grandes. Dice, eran 153. Y acá viene el detalle. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunarla, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Fíjate cómo no solamente Jesús quiere mejorar y potenciar tu método, tus métodos. Quiere potenciar tus resultados, pero también quiere potenciar los procesos. ¿Por qué? Porque el proceso fue lo que generó todo esto. Desde un Simón Pedro que no conocía a Jesús, que le dio miedo ver lo que Jesús hacía, que se rompió, que era tan falible, que sus métodos no eran buenos para lo que él tenía, para lo que Dios tenía. Y es que muchas veces no estamos preparados para lo que Dios tiene. Ahora, ¿qué pasó entre ese primer milagro, entre ese encuentro y este reencuentro? Hubo un proceso. Un proceso de discipulado, de mentoreo. Hubo un Jesús hablándole a Simón noche tras noche. La Biblia no cuenta todo. Hubo un Jesús enseñándole en acción, en palabras. Hubo un Jesús calmándolo. Hubo un Jesús escribiéndole un mensaje de texto por la noche diciéndole, Pedro, quédate tranquilo. Hubo una llamada por la mañana diciendo, ¿cómo estás? Hubo un proceso que caminaron juntos. Y de pronto ese Pedro que le dio miedo al desconocido, ahora Pedro y sus amigos sabían que él era el Señor. Es que los procesos nos revelan al Padre. Es que los procesos terminan mostrándonos a Dios una vez más. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos. No solamente Jesús tenía peces y brasas, tenía un pan. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Es que me encantan. Hay un montón más. Pero aún la muerte de Pedro, dice, glorificaría a Dios. Aún un suceso tan fuerte y tan duro, dice que glorificaría a Dios. Y Jesús cierra con la misma frase que le dijo cuando se conocieron: seguime, seguime. Amo ver a los jóvenes servir. Amo el servicio. No podría imaginarme sentado en la silla de la iglesia sin hacer nada. No puedo, es lo mío. Y amo ver el servicio de otros más. Amo ver la entrega, el tiempo, la pasión, la dedicación. Amo ver la referencia de sus trabajos, cómo aprueban sus materias, cómo pasan los años de facultad, sus progresos económicos, sus progresos sentimentales. Me encanta todo eso. Pero es Dios queriendo mejorar todo eso. Y no porque Él no esté con nosotros, al contrario, Él está con nosotros. Pero para que lo de afuera sea más excelente, para que lo que hoy estamos haciendo sea de mejor calidad, tiene que haber obligadamente un proceso interno, resolver los asuntos internos del corazón, para que las cosas empiecen a cambiar. Para que las excusas ya no tengan más lugar en nuestra vida y las cosas empiecen a cambiar. Para que las situaciones que hoy te están frenando, que hoy te están limitando, que quizás hoy te quiebran por dentro, empiecen a tomar vigor, empiecen a tomar fuerza. Y lo que está por darte Dios, y lo que está por hacer Dios en tu vida, puede ser excelente. Quizás hoy las situaciones se están hundiendo. Quizás tu vida no soporta ciertas cosas que hoy están pasando. Quizás te da miedo lo desconocido. Quizás nos conformamos como venimos viviendo, porque no pasa nada malo. Pero Dios quiere mejorar tus métodos. Dios quiere mejorar tus resultados. Y Dios quiere mejorar nuestros procesos. ¿Será que no estamos obteniendo los resultados que deseamos? Porque en algún momento de nuestra vida, de las cosas que hicimos, dejamos a Dios de lado. ¿Por qué no cerras tus ojos ahí donde estás? Y comenzá a pensar un segundo en las situaciones que hoy estás viviendo. Porque qué bueno es saber que tu vida es buena. Qué bueno es saber que tus decisiones son buenas. que los resultados que hoy estás teniendo son buenos. Que tus pensamientos, que tus direcciones son buenas. Pero Dios quiere que tu vida comience a ser excelente cada vez más. Dios no se conforma con que tu vida sea buena. Dios no se conforma con que tus relaciones sean buenas, con que tu trabajo sea bueno, con que tu estudio sea bueno, con que tu influencia sea buena. Dios no se conforma con eso. Dios quiere potenciar tus métodos. Dios quiere potenciar tus resultados. Dios quiere mostrarte el poder que hay en Él. Lo que pasa es que pensamos que tenemos que saber todo. Pensamos que tenemos que tener cierto nivel. Y solo se trata de caminar con Jesús. Pedro pasó de pescar un día a convertirse en pescador de hombre en un segundo. ¿Y qué iba a decir Pedro? ¿Y cómo iba a hablar? ¿A qué instituto bíblico tenía que ir? ¿Cuántos versículos tenía que memorizar? ¿Cuántos niveles tenía que subir? Solo tenía que caminar con Jesús. Solo tenía que ser un buen discípulo. ¿Por qué te subestimas? La mies es mucha. La mies es mucha. Los obreros son pocos. Dios está llamando. Dios quiere que pases de lo bueno a lo mejor. Dios quiere que tu vida de los resultados buenos pase a los resultados excelentes. Pero eso implica salir de tu comodidad. Eso implica caminar todos los días con Él. Eso implica entregarle nuestros métodos para que Él los mejore, para que Él los potencie. Lleva tiempo. Pero Simón Pedro encontró el secreto del éxito. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo vos tenés palabras de vida eterna. Mientras sigas pensando que tu vida está bien como está, te estás perdiendo lo mejor. Mientras consideres que sos un buen cristiano, te estás perdiendo lo mejor. Mientras consideras que tus obras son buenas, te estás perdiendo lo mejor. Mientras piensas que tu relación es buena, te estás perdiendo lo mejor. Una medida buena, apretada, remecida, abundante, que no solamente sacie tu necesidad, sino que termine de saciar la necesidad de muchos más allá afuera. La palabra que Dios usó con Pedro y que usa en esta noche una vez más es: seguime, 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 seguime. Porque frente frente a nuestros errores. Solamente Él pregunta si lo amamos. Seguime, 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 porque quiero cambiar tus métodos, porque quiero mejorar y potenciar tus resultados, pero porque quiero que el proceso convierta en excelente todo lo demás. Si ese es tu deseo, una sola vez, yo te invito a que te pongas de pie, que dejes tu lugar y que vengas aquí adelante. Espíritu Santo de Dios, si una catarrama solo no roma caer y la maya soma mamá y se catarrama solo no roma mamá, es una sola palabra, una palabra que puede cambiar las cosas buenas por cosas mejores, que puede cambiar tus días buenos por días mejores. Es una decisión, es una acción. Es decirle: Señor, acá está mi vida. Quiero que mi vida, Señor, te sea útil. Señor, quiero que todo lo que esté en mi vida lo uses. Que uses mis manos, que uses mis talentos, que uses mis labios, que uses mis capacidades, que uses lo que sé, Jesús.